Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un placer saludarlos desde Montevideo. Quien les habla, Karen Todorov y Alejandra Patrone, les damos la bienvenida.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
A un año de la cuarentena en Argentina.
Alberto Fernández llamó a extremar los cuidados para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar.
Viernes por el futuro.
El movimiento contra el cambio climático volvió a las calles.
Reclamo en República Dominicana.
Continúa el campamento del movimiento que impulsa las tres causales de despenalización del aborto.
En el camino.
Varios países europeos retoman el uso de la vacuna británica AstraZeneca contra el COVID-19.
Diálogo en Afganistán.
El gobierno y los talibanes acordaron acelerar el proceso de paz.
A pesar de la crisis.
Para fin de año se espera que 600 autos eléctricos circulen en Bolivia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Aniversario en Argentina.
A un año del anuncio de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández llamó a extremar los cuidados para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar.
El 19 de marzo de 2020, el mandatario decretó el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Desde las 0 horas del 20 de marzo, solo podían salir de sus domicilios los trabajadores esenciales o quienes debían concurrir a comprar alimentos.
La medida fue para evitar lo que sucedía por entonces con la enfermedad respiratoria en Italia, España, Reino Unido y Francia.
Los reportes eran trágicos por el colapso de los hospitales y la imposibilidad de ofrecer atención a todos los casos graves.
Luego de arduos meses, el aislamiento preventivo y otras restricciones en Argentina se redujeron al distanciamiento social obligatorio, DISPO, aún vigente.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Durante el primer año de la pandemia se trabajó muy fuerte en fortalecer el sistema de salud, por supuesto en tratar de prevenir los contagios y disminuir la circulación viral con el seguimiento de los contactos estrechos y garantizando el aislamiento de los confirmados y de los contactos estrechos, pero también se trabajó mucho fortaleciendo el sistema de salud, creo que con un muy buen resultado, porque en la provincia de Buenos Aires nadie que necesitó una cama se quedó sin esa cama, todos pudieron acceder a la atención médica que requirieron, así que creo que el resultado es positivo.
La extensa cuarentena, considerada la más larga del mundo, duró más de 8 meses hasta finales de noviembre de 2020.
Los efectos fueron más dramáticos en las zonas más pobladas y pobres del país, donde además de la crisis sanitaria, hubo una alimentaria.
Los desafíos para la segunda ola son, en primer lugar, vacunar mucho, mucho y lo más rápido posible. Y por otro lado, bueno, también tomando experiencias de otros países, ir evaluando de acuerdo a cómo evolucione la situación epidemiológica, si es necesario algún tipo de medida restrictiva para disminuir la circulación de la gente y con eso el virus. Por ahora, esperar, evaluar, ver si cómo evoluciona la situación también en los países limítrofes y en los países de la región, que es donde está hoy el epicentro de la pandemia, y aprovechar estos meses que nos quedan antes de la llegada del frío para vacunar todo lo que podamos, sobre todo aquellos grupos de riesgo, los mayores de 60 años, en primer lugar, que son los que más chances tienen de morir si se enferman, y en ese sentido tratar de que la segunda ola sea con menos fallecidos de lo que fue la primera parte de la pandemia.
La situación comenzó a cambiar con el anuncio del acuerdo con Rusia para adquirir las vacunas Sputnik V.
Estas dosis comenzaron a llegar en diciembre de 2020 y el último cargamento de 330.000 unidades llegó este viernes 19 para totalizar alrededor de 2,8 millones.
El ritmo de vacunación viene bien, es un ritmo, hemos llegado a tener más de casi 70.000 vacunados en un día, ahora disminuyó un poco y estamos en 40.000 dosis por día, esto tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y por supuesto que en la medida en que empiecen a llegar mayor cantidad de dosis, sabemos que como piso vamos a tener esas 70.000 aplicaciones por día, la idea es poder escalar la vacunación, por esto mismo que decía antes, de la carrera contra la segunda ola o contra el invierno, para poder vacunar muy rápido a las personas más vulnerables y a los grupos de riesgo.
En febrero, Argentina compró la farmacéutica china Sinopharm 1 millón de vacunas más.
Adicionalmente, recibió 580.000 dosis del Instituto Serum de la India, que produce la vacuna de Oxford AstraZeneca, lo cual totaliza más de 4 millones en total.
En las calles.
El movimiento Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, contra el cambio climático y por la protección del ambiente, volvió a las calles.
Lo hizo luego de más de 6 meses en los que trasladaron las manifestaciones a las redes sociales debido a la pandemia.
La proclama fue "No más promesas vacías", en referencia al incumplimiento de los compromisos de los acuerdos internacionales en todo el planeta.
París fue uno de los escenarios con más público, donde cientos de niños y jóvenes recorrieron el trayecto entre el Panteón y la Asamblea Nacional.
También se sumaron al reclamo ciudades del resto de Europa, en especial de Italia, España, Austria y Polonia.
Irene Rubiera, portavoz del colectivo en Madrid, señaló estar muy decepcionada con respecto al borrador de la futura ley del clima.
El documento, que hoy está en debate parlamentario, fue calificado por Rubiera como insuficiente y muy por debajo de lo que se había tramitado.
En tanto, India, Turquía, Malasia, Bangladesh, Filipinas y Namibia sumaron importantes cantidades de manifestantes.
El reclamo incluso llegó a la Antártida, donde decenas de personas se congregaron fuera de varias bases de investigación.
En tanto, en América Latina, las convocatorias más numerosas tuvieron cita en Costa Rica, Perú, México y Colombia.
Se estima que al menos 700 ciudades y localidades del mundo respondieron a la convocatoria del movimiento inspirado en la activista sueca Greta Thunberg.
Hasta que se apruebe.
En República Dominicana continúa el campamento frente al Palacio Nacional del movimiento que impulsa 3 causales para la despenalización del aborto.
La acampada se inició el jueves 11 y prevé permanecer en el lugar mientras se discute el nuevo Código Penal que incluye esa posibilidad.
Las organizaciones feministas y sociales batallan para habilitar el aborto en caso de riesgo de vida de la gestante, violación o malformación del feto incompatible con la vida.
El proyecto se discute en la Comisión de Justicia de Diputados y el martes 23 comenzarán las visitas públicas para elaborar el informe que pasará al Pleno.
La despenalización es uno de los puntos más debatidos, por lo que varios diputados consideraron elaborar una ley especial y quitarlo del Código.
Pero desde el movimiento 3 causales se rechaza esta posibilidad, ya que consideran que es una forma de dilatar el tema, como sucedió anteriormente.
En órbita conversó con Ivana Molina, abogada especialista en derechos humanos, integrante de este movimiento.
Como se han utilizado tácticas dilatorias anteriormente para tratar de dejar la discusión para otro momento, nosotras entendemos que la ley especial es simplemente una táctica dilatoria más. Porque si es cierto que no hay consenso, si es cierto que no hay consenso en el Congreso para aprobar un código penal con causales, tampoco lo va a haber para aprobar una ley especial. Entonces, el código penal se presenta como este punto álgido, como este instrumento jurídico que sin duda alguna es urgente, que contiene muchos tipos penales, como te he dicho, que urgen en el país y que es el momento y el instrumento propicio para que estas discusiones políticas difíciles se den. Una vez se apruebe el Código Penal, ya el tema del aborto probablemente lo que va a hacer es ser engavetado. Porque si ni en el mismo Código Penal se ha podido aprobar, menos entonces en una ley especial que solamente versaría sobre ese tema.
Legisladores opositores a la iniciativa consideran que la despenalización violaría la Constitución, que establece el derecho a la vida desde la concepción.
Cuando hablamos de la interrupción del embarazo en 3 situaciones excepcionales, no solamente estamos hablando del derecho a la vida que sí tienen las mujeres y las niñas, sino también estamos hablando de su derecho a la salud, del derecho a la dignidad, que además de un derecho es uno de los principios que sostiene un Estado constitucional, de como ya ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, que el nasciturus o el embrión no es persona y no es sujeto de derechos, al menos jamás de la misma forma que las mujeres y las niñas.
La abogada resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU indican que obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo se considera tortura.
República Dominicana es uno de los países con mayor mortalidad materna y embarazo de adolescentes y niñas de la región.
Según el mismo Ministerio de Salud Pública, el aborto practicado en situaciones de clandestinidad o inseguridad, dada la penalización absoluta, es la 4ª causa de muerte materna. En la República Dominicana, aproximadamente 13%. En temas también de embarazo en adolescente, como sabes, República Dominicana también tiene una de las tasas más altas de la región. Entre 2010 y 2019, en la República Dominicana, según cifras oficiales que están disponibles en el registro de nacimientos, que se encuentran disponibles en la Oficina Nacional de Estadística, 4.145 niñas de 12 años o menos estuvieron obligadas a parir. El promedio diario es de más de una por día durante la década. 2.368 de esas niñas tenían 12, 986 tenían 11, 504 tenían 10 años y 287 tenían 9 años.
Escuchábamos a Ivana Molina, abogada, integrante del movimiento Tres Causales y de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres de República Dominicana.
Sin tiempo que perder.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que se inmunizará con la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra el COVID-19.
El mandatario destacó la importancia del fármaco luego de que la Agencia Europea de Medicamentos indicara que es seguro y eficaz.
El regulador europeo no pudo descartar la relación de la vacuna con casos muy atípicos de coagulación sanguínea asociada con trombosis y continuará investigando.
Este viernes 19, Italia, Francia y Alemania retomaron la inoculación con el medicamento.
España y Portugal lo harán a partir de la próxima semana.
Por otro lado, Noruega, Dinamarca y Suecia mantienen la suspensión.
En tanto, la vacuna rusa Sputnik V puede ser autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos en mayo.
Si todo está preparado, la aprobación puede darse en unos 2 meses, dijo la agencia Sputnik, una fuente en Berlín cercana al proceso de la autorización.
El fármaco se somete desde el 4 de marzo a un examen gradual por parte del regulador de la Unión Europea.
Sputnik V fue registrada en Rusia el 11 de agosto de 2020 y consta de 2 dosis que se aplican con un intervalo de 21 días.
Fue aprobada en más de 50 países de Europa, Asia, África y América, entre ellos Argentina, Bolivia, México y Venezuela.
Avances.
El gobierno de Afganistán y los talibanes acordaron acelerar el proceso de paz.
Las dos delegaciones llegaron a este pacto en su reciente encuentro en Moscú tras el auspicio de Rusia a la conferencia.
A las reuniones también acudieron representantes de Qatar, China, Estados Unidos y Pakistán.
El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional indicó que esta tregua no es una condición para seguir las negociaciones en Doha.
El funcionario expresó su confianza en que Washington y Moscú cooperen en la solución al problema afgano.
El organismo que representa a Kabul llamó a cesar el fuego cuanto antes, tras meses de enfrentamiento entre las partes.
El acuerdo de Doha, suscrito en febrero de 2020 por Estados Unidos y los talibanes, destaca la retirada de las fuerzas norteamericanas y de la OTAN para el 1 de mayo.
Afganistán vive una situación de inestabilidad por los ataques que lanzan contra el gobierno los talibanes y desde 2015 el grupo terrorista Estado Islámico.
Kabul y el movimiento insurgente negocian el acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre, un proceso que no ha llevado al cese de las hostilidades.
Sin petróleo.
Para fin de año se espera que 600 autos eléctricos circulen en Bolivia producidos por la empresa local Quantum.
La compañía, iniciada en 2019, es la primera en manufacturar este tipo de vehículos en el país.
A pesar de la crisis por la pandemia, abrió oficinas en Perú, Paraguay, El Salvador y Guatemala.
Hasta el momento hay 380 autos en este tipo circulando por las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
La empresa estima el aumento hacia fin de año, impulsado por los créditos para su compra que comenzaron a otorgar los bancos.
Sputnik conversó con el gerente de marketing de Quantum Motors, Marcelo Durán.
Una persona hace un pedido y tiene aproximadamente 14 días en que se le entrega el producto, dependiendo de su ubicación y el tipo de requerimiento que existe. Entonces, casi todo está fabricado en Bolivia, hecho en Bolivia, salvo algunos componentes, por ejemplo, que se le van agregando al auto, ¿no? Pero sí, la base, digamos, del diseño, de la usabilidad, de la ergonomía, por ejemplo, todo está diseñado aquí en la fábrica de Tiquipaya.
Según Durán, los Quantum rompen con el preconcepto de la industria en Bolivia.
Rompe 2 cosas fundamentales. Una, que la industria boliviana no solamente estaba dedicada al tema de alimentos, textiles o servicios, sino también en industria, y en una industria tan dura como el transporte. Y segundo, el tema de la electricidad. O sea, Ahí también aparece un tema curioso, porque en Bolivia la gasolina está subvencionada. Entonces, eventualmente, si tú comparas con otros países, Chile, Argentina, Perú, es conveniente el precio. Entonces, a pesar de eso, el consumo de la electricidad todavía es muy nuevo en temas industriales. Entonces, que los autos sean eléctricos le ha dado un plus, ¿no?, al diseño del vehículo como tal.
Prescindir del petróleo genera un ahorro mayúsculo en combustible y reduce la emisión de dióxido de carbono.
Esto resulta importante en Cochabamba, la ciudad con mayores niveles de contaminación del país.
Una carga completa de la batería permite un traslado de 50 kilómetros a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.
La recarga lleva un tiempo de 6 horas.
En septiembre de este año la empresa recién cumple 2 años, ¿no? Y en el camino lo que ha ido sucediendo es que han ido evolucionando los modelos, ¿no? Hemos pasado del modelo E, ¿no?, al E2, al E3, al E4, que ya son los que vamos a ver acá, pero se han ido sumando otros conceptos, como por ejemplo bicis eléctricas, motos eléctricas, trimotos eléctricas, ¿no? Entonces es una cultura que promueve justamente la electromovilidad.
Escuchábamos al gerente de marketing de Quantum Motors de Bolivia, Marcelo Durán.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar en vivo a las 18 de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.